Dr. Craig Kinner, Romano, Confrancia 13.
Romanos 12, 14-14, 1 Introducción. Copyright 2024, Craig Kinner y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Craig Kinner en su enseñanza sobre el libro de Romanos. Esta es la sesión 13 sobre Romanos 12, 14-14, 1, Introducción. Pablo ha estado hablando de amar y servir a tus hermanos y hermanas y de cómo la mente renovada nos hace pensar en cómo podemos hacerlo. Pablo ahora habla de amar a los de afuera y amar no a cualquier extraño, sino incluso a amar a nuestros enemigos, 12, 14, y luego los versículos 17 al 21. Él dice, «Bendecid a los que os persiguen, no los maldigáis». Ahora bien, hubo otros pensadores en la antigüedad que instaron a la no represalia, y sin embargo, Jesús y Pablo van más allá de la simple no represalia. No estás simplemente no maldiciendo a quienes te maldicen. No estás simplemente no persiguiendo a quienes te persiguen. Los estás bendiciendo, orando para que los bendiga, porque sabes que Dios es quien te respalda. Dios es quien te cuida. Y entonces, no necesitas defenderte. Él se hace eco de Jesús aquí, Lucas 6 y 28, donde bendecís a los que os persiguen. Hay algunas sociedades que realmente practican maldiciones, bueno, había algunas personas en esa sociedad que también lo hacían, pero practicas maldiciones en un sentido malévolo, como no solo, ya sabes, eres un idiota, sino como si invocaran espíritus para maldecirte. Y mi esposa y yo hemos tenido experiencia en algunos de esos lugares. Pero una cosa que sí experimentamos fue que nos quita mucha presión cuando decimos, está bien, digan lo que digan. Quiero decir, pueden estar invocando espíritus contra nosotros, oramos para que Dios los bendiga. Oramos para que Dios les revele su amor. Y luego Dios nos cuida porque no tenemos los ojos fijos en las maldiciones. Tenemos los ojos fijos en Dios que es fiel. No paguen mal por mal, dice Pablo en 12 y 17, sino tengan en cuenta lo que todos consideran bueno. Entonces, ya sabes, hay algunas cosas en términos de tu testimonio público. Hay algunas cosas en las que todos están de acuerdo. Sabes, todos estamos de acuerdo en que cierto comportamiento es bueno, cierto comportamiento es bueno. Asegúrate de hacer esas cosas. Algunas de esas cosas en realidad son cosas que pueden estar en la cultura y que quizás no consideremos tan importantes, pero la cultura las valora. No se equivocan. También podemos hacerlo por el honor de Dios. Pero especialmente con esta idea de no pagar el mal, la gente a menudo lo verá y lo apreciará. Algunas personas pensarán que eres débil simplemente porque no devuelves el mal, pero hay fuerza en poder no devolver el mal. Los estoicos decían no resistir. La razón para no resistirse fue porque, de todos modos, lo único que realmente puedes controlar es a ti mismo. No puedes controlar tu destino, no puedes controlar lo que la gente te hace, así que no te resistas. Esa era la visión estoica. Los sabios judíos a veces instaban a la no resistencia. Obviamente, estos no son los fanáticos, pero a veces instaron a la no resistencia. Y tienes eso en el Antiguo Testamento, Levítico 7 y 18, con el amor al prójimo, tampoco pagues mal, Levítico 12 y 29. Esperamos en Dios la vindicación, Proverbios 8 y 22. Esta a veces era difícil para mí, la idea de amar a tus enemigos y bendecir a tus enemigos. Incluso bendecirlos era a veces más fácil que amarlos. Pero depende de qué enemigos. Después de escribir un libro sobre los milagros, había algunos ateos en Internet. Ahora bien, no todos son ateos. Algunos ateos simplemente eso es lo que piensan. Pero hubo algunos ateos que en Internet son muy hostiles. Hay algunos cristianos en Internet que también son muy antipáticos, que no observan lo que Pablo dice aquí. Pero de todos modos, estos ateos estaban haciendo parecer que Kinner es tan estúpido que realmente cree en estas cosas. Bueno, el libro pretendía mostrar que tenía buenas razones para creer en esas cosas si lees la argumentación. Pero en cualquier caso, me encantaron. Yo había sido ateo. Lo entendí y no estaba enojado con ellos. Pero había un grupo que realmente no amaba, y eso se debía a algunas cosas que había visto en el norte de Nigeria. Esto fue antes de que alguien hablara de Boko Haram. Esto fue a finales de los años 90, cuando algunos yihadistas habían estado matando a cristianos, así como a musulmanes moderados. Más tarde, algunos de los cristianos más jóvenes comenzaron a tomar represalias. Eso es lo que querían los yihadistas, que la gente luchara entre sí. Pero tenía unos amigos que llevaban 3 días en una iglesia sitiada con un cadáver y sin agua. Cosas así me hicieron, ya sabes, amar a mis hermanos y hermanas allí. Pasé 3 veranos ministrando allí. Realmente tuve problemas para amar a los yihadistas. Eso no quiere decir que todavía tengamos que trabajar por la justicia. Todavía tenemos que trabajar por la paz. Tenemos que trabajar para, ya sabes, esfuerzos policiales o, a veces, esfuerzos militares para lograr la paz. Al menos esa es mi opinión. No quiero, bueno, no debería entrar ahora en el pacifismo y la guerra justa. Pero en cualquier caso, no me dejen entrar en eso. Pero sobre este tema de amar a tus enemigos, mi esposa y yo íbamos a enseñar a los pastores en Costa de Marfil después de la guerra sobre la paz y la reconciliación. Y ahí el problema no eran los yihadistas. Fue un conflicto étnico, un conflicto regional. Pero en este vuelo estaba a mitad de camino sobre el Atlántico. Mi esposa estaba dormida y yo luchaba conmigo mismo. No lo sentí. No sentí que pudiera enseñar esto correctamente y amar a tus enemigos. Y el Señor me estaba convenciendo. Es porque no amaba a mis enemigos. No amaba a esta gente. No estaba orando por ellos. Simplemente, era como si estuviera enojado con ellos. Y eso tenía que ser tratado primero porque si tengo que llamar a otras personas en situaciones muy difíciles a amar a sus enemigos, entonces yo tenía que amar a las personas que yo también consideraba mis enemigos. De lo contrario, sería un hipócrita y no experimentaría la misma bendición de Dios mientras enseñaba el mensaje. Ahora, en contraste con eso, algunos años antes, durante una época en la que algunas personas habían estado protestando en Kaduna, queriendo la ley Sharia, y luego algunos cristianos vinieron de Kuf y Basán, del estado sureño de Kaduna, y estaban teniendo una protesta pacífica. Diciendo, no, no queremos la Sharia que cubra todo el estado. Y empezaron a ser asesinados a tiros por personas que tenían armas semiautomáticas y demás. Y yo y uno de mis estudiantes que era del estado de Kaduna nos enteramos de esto. Y por lo que había oído, pensó que su esposa, sus hermanos y su primo habían sido parte de esta protesta. Y su primo fue asesinado. Y no sabía si sus hermanos y su esposa seguían vivos. Y estábamos orando juntos. Y yo estaba orando para que Dios defendiera el honor de su nombre. Y pensé que oré muy bien. Pero entonces Sandy Agun, mi alumno, que no sabía si su esposa y sus hermanos estaban vivos, oró, Dios, por favor perdona a estas personas que hicieron esto y muéstrales tu amor porque no tienen esperanza sin ti. Y me avergoncé de mí mismo y supe que estaba delante de un hombre de Dios. Y Sandy pasó a hacer su doctorado. En Fujer. Ahora trabaja por la reconciliación étnica y la paz en el cinturón central de Nigeria. Bueno, 12 y 18, estad en paz con todos, dice Pablo. Ha estado hablando de paz. Esta es la paz relacional. Pero estad en paz con todos en lo que de vosotros depende. 12 y 19, no te vengues. Deja un lugar para la ira de Dios. Bueno, en la medida en que depende de ti, a veces no podemos evitarlo. La gente quiere luchar contra nosotros. Pero a menudo podemos hacer lo que podemos hacer. Tuve un conflicto con un compañero profesor en una escuela hace años donde algunos de los profesores entraban a algunas de las clases y decían cosas como, Dios no existe. Aunque no lo creían, solo querían hacer de abogado del diablo. Pero ellos, ya sabes, el diablo tiene suficientes defensores. Lo dejaron en el tribunal del diablo y nunca, ya sabes, nunca intentaron aclararlo. Y algunos de ellos dijeron, bueno, tuve uno que en realidad no creía que Jesús resucitó de entre los muertos. Este era un seminario. No creía que Jesús resucitara de entre los muertos. Él no creía que jamás resucitaríamos de entre los muertos. Creo que no creía en la vida después de la muerte, según recuerdo. En realidad, era pastor de una iglesia de 1000 miembros. Pero, ya sabes, él no dijo estas cosas en la iglesia. Él y yo en realidad éramos buenos amigos. Pero había otro profesor en el que estábamos en desacuerdo y las cosas que les estaba diciendo a sus alumnos y los alumnos venían y decían, sí, Él, en su clase sobre un tema completamente diferente, dijo, «No crean en nada, Craig. ¿Quiénes dicen sus clases? Él no sabe de qué está hablando, a pesar de que yo estaba enseñando en mi disciplina, no en la suya. Pero de todos modos. Y entonces, necesitaba mantenerme firme porque los estudiantes dependían de mí para darles, ya sabes, al menos el otro lado. Pero al mismo tiempo, también comencé a orar por el proverbio que dice que el Señor puede hacer que incluso tus enemigos estén en paz contigo. Y de hecho llegamos a ser amigos. Pero también tuve que observar lo que dice el proverbio acerca del justo que cede ante el impío es como un pozo contaminado. Probablemente no me hubiera gustado esa comparación. Pero en cualquier caso, al final nos hicimos amigos. Y los estudiantes también salieron bien, lo cual era parte de mi oración. Pero no, no te vengues. No digo que siempre funcione así, pero no te vengues. Deja un lugar para la ira de Dios, versículo 19. En otras palabras, si no te vengas, Dios se encargará de ello. Si te vengas, es como dice en Mateo capítulo 6. Bueno, si sabes, oras para que otros te vean, das tu caridad para que otros te vean, ya sabes. Lo haces como si Dios no estuviera mirando. Ya tienes tu recompensa. Y Proverbios habla de, bueno, ya sabes, no te regocijes cuando tu enemigo tropiece. No sea que el Señor lo vea y, ya sabes, diga, bueno, déjame ayudar a esta persona a levantarse. Deja un lugar para la ira de Dios. Cita Deuteronomio 32, versículo 35. Bueno, a él realmente le gusta Deuteronomio 32. Volverá a él en el capítulo 10 y versículo 19 y en el capítulo 15, versículo 10. Entonces, lo citará unas cuantas veces en los siguientes capítulos o en el capítulo anterior. Ya lo cité a las 10 y 10, 19 antes y 3 y 10 después. No te vengues, deja lugar a la ira de Dios. Creo que volverá a ese punto en los siguientes versículos. Ahora bien, eso no quiere decir que debamos querer que reciban la ira de Dios, pero de todos modos, la forma en que lo expresa, 12 y 20 al 21, está citando Proverbios 25, 21 al 22. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Al hacerlo, amontonas carbones encendidos sobre sus cabezas, sobre sus cabezas. Bueno, la gente lo ha interpretado de varias maneras y, a veces, de maneras que suenan más agradables, como si en realidad no estuvieras tratando de meterlos en más problemas. Pero me parece que el punto es que, idealmente, queremos que se conviertan en amigos. Queremos acabar con la enemistad. Sin embargo, si no cambian, si siguen siendo malvados, si siguen siendo hostiles, es como arrojarles brasas sobre ellos, es decir, que recibirán un juicio peor por ello. Pero el objetivo del versículo 21 es convertir a tu enemigo en un amigo. Es ganarlos por el camino correcto. De hecho, conozco personas que han hecho esto por personas que eran sus enemigas y que se acercaron a ellos. De hecho, cuando mi esposa estuvo refugiada durante la guerra, hubo alguien que fue capturado y se supuso que era un espía en un país diferente. Mirando retrospectivamente la evidencia, creo que probablemente no era realmente un espía, pero se decía que era un espía. Lo conoció porque se vio obligada a traducir para la resistencia porque sabía más de un idioma. Él hablaba inglés. Este era un país de habla francesa del que ella formaba parte. Ella era bilingüe, bueno, en realidad, quintilingüe. Entonces ella tuvo que traducir lo que él estaba diciendo. Bueno, después de que no obtuvieron información de él porque no tenía ninguna, pero todavía pensaban que era un espía, lo golpearon y luego lo dejaron ir. Más tarde, ella estaba preparando algo de comida. Apenas tenían suficiente comida para ellos, pero ella lo vio, tenía hambre y ella lo alimentó. A partir de entonces, él vendría y ellos sacrificarían parte de su comida para cuidarlo también. Así es como se supone que debemos ser los cristianos. Quiero decir, de todos modos no fue su guerra. Ella no quería la guerra, pero incluso en los casos en los que tenemos sentimientos y desacuerdos fuertes, debemos acercarnos a las personas y mostrarles amor. Podríamos dar muchos ejemplos de cuando los cristianos han hecho eso, y desafortunadamente, también hay muchos ejemplos de cuando los cristianos no lo han hecho. A veces pseudocristianos, pero a veces personas que piensan que el nombre del Señor se defiende mejor por medios humanos y olvidan lo que aquí, se nos dice acerca de amar a nuestros enemigos. Capítulo 13, versículos 1 al 7. Bueno, no necesariamente que Roma fuera enemiga de los cristianos. Más tarde, bajo Nerón, fueron perseguidos, pero en este punto, Nerón no estaba persiguiendo a los cristianos. Todavía estaba bajo la influencia de Séneca y Burro cuando Pablo escribe esta carta. Romanos 13, 1 al 7, habla de someterse al Estado. Entonces, continúa la idea de los versículos 14 al 21 del capítulo anterior sobre las relaciones con los de afuera. La sumisión al Estado era un tema común en la antigüedad. A menudo, se trataba junto con las relaciones domésticas o de otro tipo cuando los filósofos o los oradores moralistas trataban el tema. Los estoicos y otros hablaron mucho sobre esto. Y también fue un problema para los grupos minoritarios del imperio, como el pueblo judío. Obviamente, no era algo en lo que estuvieran pensando los fanáticos y otros revolucionarios, que pronto liderarían una revuelta contra Roma. Pero ciertamente el pueblo judío en Roma pensó en esto. Bueno, no queremos tener mala reputación aquí. No queremos que nos expulsen de nuevo de la ciudad. Entonces, a menudo hablaban de, bueno, ¿cómo podemos funcionar dentro de esta sociedad más amplia? Ahora bien, también debemos tener en cuenta que cuando la gente escribía sobre este tema, era un principio general que asumía la benevolencia del Estado. No se trataba de recomendar el mal, ni de hacer el mal por orden del Estado. No es recomendable apoyar a los nazis si estás en Alemania, donde se apoderaron de gran parte de la Iglesia. Pero hubo quienes formaban parte de la Iglesia confesante, como Dietrich Bonhoeffer, quien dijo, no, vamos a defender lo que es correcto. No vamos a ser parte de esto. O si estuvieras en Uganda e Idi Amin estuviera dando órdenes de matar gente o lo que fuera, es un principio general. No dice siempre. Y esto es algo que algunos teólogos como Karl Barth o este teólogo suizo que se ocupaba de la historia de la salvación, Oscar Coleman, y otros, después de la Segunda Guerra Mundial, recibieron alguna advertencia sobre cómo no tomar este pasaje. Una vez más, en Sudáfrica, en la época del apartheid, había gente que usaba este pasaje de manera incorrecta. Y había otros que decían, no, esto no es lealtad absoluta al Estado. Pero, por otro lado, este sigue siendo un buen mensaje para nosotros en circunstancias normales en las que debemos respetar a quienes tienen autoridad y mostrar el debido respeto al Estado, sea cual sea. Ya sea que el Estado sea China, Rusia, Estados Unidos, Bolivia o Chile, o cualquier Estado que sea, si somos ciudadanos de esa nación, debemos ser respetuosos con nuestro gobierno. El ajuste. Era importante evitar el escándalo. Habla de minorías. La comunidad judía era una minoría. Los cristianos eran ciertamente una minoría. Algunos de sus dirigentes, al menos, habían sido expulsados en el año 49. Iban a enfrentar acusaciones falsas y mortales en el año 64, menos de 10 años después de que Pablo escribiera esta carta. Nerón aún no estaba asesinando cristianos, pero mantener la reputación en lo que depende de nosotros, tener paz con todos en lo que depende de nosotros, fue una muy buena idea. Y Paul lo sabía, aunque probablemente no sabía exactamente lo que vendría. El pueblo judío en Roma tenía estrechos vínculos con Judea, pero después de la revuelta en Judea en el año 66, no querían estar asociados con eso. Entonces, esto fue verdaderamente sabiduría. Y no es solo sabiduría para este entorno, sino que este entorno ciertamente invitó a este tipo de discusión. Pablo habla aquí de algunos de los beneficios del gobierno y de algunos de los beneficios de la sociedad organizada. Dios es soberano sobre los gobernantes. Leemos sobre eso en el Antiguo Testamento. Él hace girar el corazón de un rey hacia donde quiere. En realidad, estábamos usando eso en oración cuando intentábamos que nuestra hija pudiera inmigrar para estar con nosotros. La cruz misma indicaba la injusticia romana. Quiero decir, solo pensar en la cruz, bueno, sabes que fue un acto de injusticia. Entonces, en el corazón de la fe cristiana hay un reconocimiento de que hubo injusticia en el Imperio Romano. Sabemos que los tribunales favorecieron a los ricos. De hecho, poco después, probablemente en el siglo II, fue incluido en el derecho romano, tal como a menudo se escribía en las colecciones jurídicas antiguas u orientales. Tu castigo dependía de tu clase social. Pero los tribunales normalmente favorecían a los ricos. Los ricos podrían demandar a los pobres si lo necesitaran y salirse con la suya. Pobres, no se puede arrastrar a un rico a los tribunales. No funcionaría. Todos los jueces eran de la clase más rica y así sucesivamente. Entonces hubo injusticia. Pero, en términos generales, el dominio romano sí proporcionó estabilidad. Proporcionó más justicia que la anarquía o peores gobiernos. De hecho, protegió a Pablo en Corinto, desde donde Pablo escribe esto. Lo protegió en Corinto antes. También lo protegerá más adelante después de esta carta. El dominio romano proporcionó un amplio espacio para el comercio y las comunicaciones en el imperio. Entonces, hubo beneficios de esta sociedad organizada. Y uno de los deberes era que pagarías impuestos, no solo los impuestos que quisieras, sino que pagarías impuestos. El impuesto a la propiedad del imperio era de alrededor del 1%. Y también había un impuesto por cabeza, que naturalmente, proporcionalmente, era mucho más duro para los pobres que para los ricos. También había muchos impuestos locales. De ahí vendrían los impuestos y derechos de aduana más elevados. Pero luego estaba el grano que se enviaba desde Egipto y ciertos lugares tenían impuestos más elevados. El uso de los ingresos tributarios se utilizó para una administración provincial esquelética, un nivel muy pequeño de administración provincial. Fueron utilizados para las calzadas romanas y construidos para los ejércitos, pero todos se beneficiaron de ellos. Pero también se usaron para ejércitos que podrían usarse para reprimir y conquistar a la gente, y se habían usado de esa manera en el pasado y se usarían de esa manera en la revuelta de Judea, desde la perspectiva de Judea. Fueron utilizados para construir templos imperiales. Pablo no dijo que ustedes, los cristianos, simplemente paguen impuestos por la parte con la que estén de acuerdo. Ya sabes, puede haber formas en que hay impuestos en los que el gobierno usa el dinero de maneras con las que no estamos de acuerdo. Pablo no dice que puedas retener esa cantidad de tus impuestos. No quiere decir que no haya lugar para la desobediencia civil. Nuevamente, hablamos de eso hace unos momentos en casos extremos, pero no era apropiado para este movimiento cristiano minoritario. Realmente no tienen voz y voto en el gobierno para hacer eso. Poco antes de que Pablo escribiera, algunos impuestos en Roma habían suscitado una controversia importante. También los no ciudadanos, como los creyentes judíos que habían sido expulsados de Roma y que acababan de regresar, también tenían impuestos que los ciudadanos romanos no tenían que pagar. Tributo. Por eso dice en el versículo 6, pagas tributo. Bueno, Paul no tuvo que pagarlo. Era ciudadano romano. Creo que en todo esto, quiero decir, este era un tema común, pero creo que su lenguaje probablemente se hace eco especialmente de lo que Jesús enseñó. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, ¿cuál fue el de César? Bueno, por ejemplo, esta moneda tiene la imagen y la inscripción de César. Dad a Dios lo que es de Dios. Bueno, ¿qué es lo que lleva la imagen de Dios? Entrégate a Dios tú mismo. En el versículo 7, también dice, dad honor a quien honor es debido. Los hubo, la mayoría de las naciones ofrecieron sacrificios y ofrecieron incienso a la imagen del emperador. Judea estaba exenta de eso. Simplemente se les pedía que oraran por la salud del emperador y ofrecieran sacrificios en su nombre. Cuando los revolucionarios tomaron el templo, quiero decir, se les podrían haber perdonado muchas cosas. Pero cuando cortaron los sacrificios en nombre del emperador, eso fue una declaración de guerra contra Roma. Entonces se esperaba que hiciera eso. En las sinagogas, se puede orar por el Estado y eso también se recomienda en el capítulo 2 de Primera de Timoteo. Oramos por nuestros líderes y probablemente esto debería decirse por aquellos de nosotros que vivimos en democracias. No solo dice orar por aquellos por quienes votamos, sino por quienes tengan autoridad, debemos orar por ellos. Orar y orar por el bienestar de la nación de la que formamos parte. Ora por el bienestar, dice Jeremías, del lugar al que has sido exiliado. Y primero Pedro nos presenta como exiliados en tierra extranjera. Pertenecemos al mundo venidero, pero vivimos en este mundo, y como extranjeros residentes, también debemos trabajar por el bien del mundo en el que vivimos. Entonces, en los versículos 8 al 10, llega al corazón de la ética, el corazón de la ética es el amor. Esto culmina en 12, 9 a 13, 7. Tenga en cuenta que lo hemos visto a lo largo de la carta a los romanos. Los cristianos romanos están divididos sobre la ley. Pablo dice que el corazón de la ley es amarnos unos a otros. Entonces, todas las cosas que dijo hasta ahora sobre honrarnos unos a otros por encima de nosotros mismos, honrar a los que tienen autoridad, cuidar de nuestro prójimo, incluso de aquellos que son enemigos, y amarlos. Todas esas cosas se resumen en amar al prójimo. Ahora, a veces algunas de esas cosas entran en conflicto entre sí en cuestiones de detalle, pero el corazón, el principio del amor, es lo que puede guiarnos en cómo siempre debemos tratar de servir a los demás y amar a los demás y, a veces, intentarlo. Para trabajar en cómo descubrir algunas de las cosas a mayor escala que no sabemos exactamente cómo hacer que encajen. Este era el mando más alto. Algunos maestros judíos en este periodo, y en realidad años antes, en el tiempo de Jesús, leemos sobre esto en fuentes judías y, bueno, los evangelios son fuentes judías, pero en otras fuentes judías, así como en los evangelios. Fuentes judías no cristianas así como fuentes judeocristianas, que este fue un gran debate entre los fariseos en este periodo. ¿Cuál es el mayor mandamiento? Muchos pensaban que honrar a tu padre y a tu madre era el mayor mandato. Aproximadamente una generación o dos después de esto, el rabino Akiva dice que amar al prójimo como a uno mismo es el mandamiento más elevado. Bueno, Jesús dijo en Marcos capítulo 12 que amar a Dios con todo lo que hay en ti es lo primero. Y después de eso, lo segundo es amar a tu prójimo. Y él podría conectar esos dos por medio del principio hermenéutico judío de Jezer a Seya, conectando el dos textos. Empiezan de la misma manera. Vaya apta, te encantará. Bueno, había mucha gente en la antigüedad que valoraba el amor, que pensaba que era algo bueno. Pero este es el único movimiento en la antigüedad donde esa era la enseñanza central. Como el estilo de 1 Corintios 13. ¿Lo tenéis? Jesús lo dice en Juan 13 de otra manera, hablando unos con otros, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así sabrán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros como yo os he amado. Ahora, Levíticos 7 y 18 ya decía ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amarnos unos a otros no era un mandamiento nuevo. Lo que lo convirtió en un mandamiento nuevo fue amarse unos a otros como yo los he amado. Hasta el punto de incluso dar la vida unos por otros. Marcos capítulo 12, Mateo 22, Lucas capítulo 20, Jesús habla de esto, de amar al prójimo. Pero en Santiago capítulo 2, la ley real es amar al prójimo como a uno mismo. Gálatas capítulo 5, Pablo retoma este tema nuevamente cuando habla en Gálatas 5 y 14, que esto es lo que resume todo. Esto es amar a tu prójimo como a ti mismo y continúa hablando de caminar según el Espíritu y demás. Bueno, también está aquí, funciona como un resumen de la ley, que se ajusta a lo que vemos. Jesús también dijo en Mateo capítulo 22, versos 39 y 40, amando a tu prójimo como a ti mismo. Si cumples estos dos mandamientos que acaba de mencionar, amar a Dios y amar al prójimo, esta es toda la ley. Hubo otro maestro judío que dijo algo similar a eso, al menos esto es, se dice que dijo algo como esto. Creo que está en el Talmud en el Tratado Shabbat, donde Yel era un sabio muy respetado. Esto supone que toda la tradición se conservó correctamente sobre lo que dijo aquí, pero a Yel se le preguntó si podía enseñar toda la Torá estando de pie sobre un pie. Y su respuesta fue, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Esa es toda la Torá. Y Jesús dijo algo así allá en Mateo capítulo 7 y versículo 12. Pero aquí también lo usa para amar a Dios y amar al prójimo. Ese es el resumen de la ley. Y ese es el corazón de la ley. Miqueas, Deuteronomio y otros textos a veces te dan resúmenes del corazón de la ley. Y los seguidores de Jesús, el movimiento cristiano desde Pablo hasta Santiago, entendieron ampliamente que el amor era el corazón de la ética cristiana. Y eso fue lo que Jesús demostró por nosotros cuando, como dijo Pablo unos capítulos antes, dio su vida por nosotros. Dios demostró su amor por nosotros con la muerte de Jesús. 13, 8, ninguna deuda excepto amarse unos a otros. Las deudas eran un problema grave en la antigüedad. Los préstamos privados romanos solían tener un interés de alrededor del 12%, aunque, como mencioné, hubo una persona en un caso muy excepcional que cobró a toda una ciudad un interés del 50%, porque sabía que estaban desesperados. Las deudas eran un gran problema en la antigüedad. y eso lo mencionamos antes. Y también se desaconseja en el Antiguo Testamento, si no es necesario hacerlo, Proverbios 22, 7, el que toma prestado se convierte en el siervo del que presta. Pero hay una deuda que todos tenemos unos con otros porque Dios nos ha amado. La forma en que debemos pagar eso es amando a Dios, pero también amándonos unos a otros. Nos lo debemos unos a otros. Y luego Pablo da ejemplos de cómo el amor cumple la ley. Y de los 5 mandamientos de la ley, los 5 mandamientos de los 10 mandamientos que se refieren específicamente al prójimo en Éxodo 20, 13 al 17, tienes uno adicional que podría ser tanto la palabra de Dios como la palabra humana, dependiendo de cómo lo mires. En eso. Pero cita 4 de los 10 mandamientos solo para dar ejemplos de lo que quiere decir. Bueno, luego llega algo que mencioné que vendría, 1 y 11 al 14, donde convoca a sus oyentes a despertar del sueño. Los escritores antiguos solían utilizar el sueño en sentido figurado. Por supuesto, también lo usaban literalmente, pero a menudo lo usaban en sentido figurado. Una forma en que lo usaron en sentido figurado fue para referirse a la muerte, pero no es así como él lo usa aquí. Además, a veces se usa en sentido figurado para no prestar atención o no hacer guardia y no estar alerta. Y la vigilancia se consideraba muy importante. No solo en la cultura en general y no solo en los guardias nocturnos que se utilizaban en muchos lugares. Pero Jesús usa eso para hablar de estar listo para su regreso. Marcos 1 y 36, él usa eso. Pablo lo usa nuevamente en 1 Tesalonicenses 5, versículos del 2 al 8. Y voy a comparar algo con eso en la siguiente diapositiva, donde habla de estar despierto y sobrio. Otros pueden estar borrachos o dormidos por la noche, pero el día del Señor llega como un ladrón en la noche. Así que estad despiertos, estad vigilantes, estad preparados. No se trata de aconsejar literalmente el insomnio físico, sino simplemente de estar alerta. Efesios 5 y 14, se dirige al pueblo de luz, dice. Dice, levántate durmiente, levántate de entre los muertos y Cristo brillará sobre ti. Y está evocando a Isaías 52, 1, despierta, despierta, vístete de fuerza, Sión, al cual veremos aludido muy pronto. E Isaías 60.1, levántate, resplandece porque ha venido tu luz y sobre ti ha nacido la gloria del Señor. Pablo escribió 1 Tesalonicenses mucho antes de escribir Romanos 13. Y entonces, vamos a ver esto, aunque los romanos no podían voltear. Vamos a mirar esto solo para asegurarnos de que entendemos las exhortaciones de Pablo. Pablo habla de estar despierto. Habla de estar alerta. En 1 Tesalonicenses, la noche casi ha pasado. Habla del día en que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Actos nocturnos, incluidas juergas, borracheras, excesos sexuales. Allí habla de actividades nocturnas, de sueño, que no es problema, y de borracheras. El día está cerca. El día sorprenderá a los que están en la oscuridad. Poniendo luz, bueno, en 1 Tesalonicenses, los hijos de la luz y del día. Ponerse la armadura de la luz en Romanos 13, 1 Tesalonicenses 5, la coraza de la fe y del amor, y el yelmo de la salvación. La salvación está cerca, 1 y 11, y Dios nos destinó para salvación, no para ira en 1 Tesalonicenses 5, 9. Bueno, si juntas esto, queda claro, si no estaba claro ya, que lo que él está hablando de estar despiertos es que se supone que debemos estar esperando el regreso del Señor. La salvación está más cerca ahora que cuando creímos por primera vez. Quiero decir, es bastante obvio que el tiempo ahora es más tarde que antes, pero él está usando eso para exhortarlos a estar listos para el regreso del Señor. Y cuando habla de salvación, Pablo a menudo lo usa en términos del presente o del pasado, ya sabes, lo que Dios ha hecho por nosotros, pero a veces también lo usa para el futuro, como está hablando aquí. La salvación se acerca. Capítulo 5 y versículo 9, por medio de él seremos salvos de la ira. Eso también está en 1 Tesalonicenses 5, seremos salvos de la ira por medio de él. Ira refiriéndose a lo mismo de lo que habló allá en Romanos 2, versículo 5, el día de la ira. La revelación del justo juicio de Dios, el día del juicio. Todos nosotros como creyentes, a lo largo de la historia, somos salvos de eso por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Romanos 5, 9, por medio de él seremos salvos de la ira. 5 y 10, seremos salvos por su vida. Tenemos nuevamente el futuro pasivo en el capítulo 10, versos 9 y 13. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. La misma idea futura, 1 Corintios 3 y 15, seremos salvos. 1 Corintios 5, 5, donde habla de entregar a esta persona a Satanás para la destrucción de su carne para que su espíritu sea salvo, en el día del juicio y demás. La idea finalmente se salva. Entonces, dice, vístete con la armadura de la luz, 1 y 12. Bueno, la imagen en realidad encaja cuando habla de despertarse, porque después de despertarse, uno tiende a ponerse la ropa, aunque la mayoría de los campesinos de Judea en realidad dormían. La mayoría de los agricultores pobres de Judea dormían con su ropa, sus prendas interiores. Seguro, y luego te ponías la prenda exterior cuando, bueno, en realidad, si hacía frío, dormías con tu prenda exterior, la usabas como manta. Pero en cualquier caso, despierta, vístete. Y tienes esta imagen también allá por Isaías 52,1. Despierta, Sión, vístete. Ahora, esta imagen de estar revestido de virtudes o de estar revestido de algo positivo, la tenemos en otras partes de la literatura antigua, y la tenemos incluida en el Antiguo Testamento. Ahora, no todo lo siguiente está en la traducción al inglés, si los tiene en la traducción griega, pero Jueces 6 y 34, donde el Espíritu vistió a Gedeón para guiar, 1 Crónicas 12 y 18, el Espíritu vistió a Amasai para seguir en cierto sentido. Para proclamar públicamente la lealtad a David. 2 Crónicas 12 y 20, el Espíritu vistió a Zacarías, hijo de Joyada, para profetizar. En algunos otros textos judíos, Pseudo Filo 27, 9-10, el Espíritu vistió a Quinas para la batalla, las antigüedades bíblicas de Pseudo Filo. El punto es muy similar a estar lleno del Espíritu, empoderado por el Espíritu. Bueno, en el versículo 14, él va a hablar de vestirse de Cristo mismo. Él se pondrá toda la armadura de Dios, como habla Efesios 6, usando algunas imágenes de la armadura de Dios allá en Isaías 15, 9, creo que es así. Pero aquí nos revestimos del mismo Cristo, de esa manera, nos revestimos de la armadura de la luz. Bueno, la imagen de la armadura. El pueblo judío esperaba una batalla del fin de los tiempos, y él está hablando del fin de los tiempos. Pero quizás lo más relevante aquí por las imágenes precisas es que los filósofos a menudo hablaban en sentido figurado de batallas, batallas contra las pasiones y batallas contra ideologías falsas. Si desea obtener más detalles sobre el pensamiento de Pablo sobre la armadura, 1 Tesalonicenses 5, 8, y luego de una manera más desarrollada en un punto posterior en Efesios 6:10 a 18. Estoy incluyendo un poco más allí. Podrías reducirlo a 13 a 17, pero en cualquier caso, podríamos hablar más sobre eso. Pero no utiliza la imagen siempre de la misma manera. Quiero decir, en 1 Tesalonicenses 5.8, es la coraza de la fe, mientras que en Efesios 6, es la coraza de justicia, el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Los ejércitos romanos a menudo eran considerados invencibles siempre y cuando no rompieran filas, y marchaban hacia adelante porque tenían estos escudos rectangulares frente a ellos, y si usaban una formación de tortuga, la segunda fila detrás de ellos colocaría los escudos rectangulares. Escudo que cubría su propia cabeza y la persona frente a ellos, por lo que las flechas simplemente golpearían los escudos, y si había flechas en llamas, los romanos tendrían sus escudos listos para que las flechas simplemente salieran. Pero Paul no desarrolla mucho la imagen aquí. Solo lo menciona brevemente. También habla de la noche. Es tiempo de fiestas de borracheras. Es una época de actos secretos en los que la gente hacía cosas que no quería que los demás supieran. Pero no deberíamos vivir como gente de la noche. Debemos vivir como personas del día porque reconocemos que el Señor viene. Sin duda, no llegó tan rápido como Paul esperaba. Por otra parte, la plenitud de los gentiles tampoco había entrado todavía, y el cambio del pueblo judío, las cosas que probablemente él esperaba que sucedieran muy pronto. Y si realmente estamos ansiosos de que el Señor regrese, bueno, Dios es soberano. Y Dios en su plan soberano nos ha dado un papel que desempeñar en eso. Y Dios puede estar tocándolo soberanamente para despertar su corazón y darse cuenta de que debemos asegurarnos de que la plenitud de los gentiles entre, que los pueblos del mundo escuchan las buenas nuevas, y eso es parte de lo que significa estar despiertos, tener la visión de Dios, tener la perspectiva eterna de Dios sobre lo que realmente importa a la luz de la eternidad. Bueno, Parte de las relaciones va más allá de estas declaraciones, a menudo generales, que Pablo ha estado dando. Todo se reduce a algunas cosas que en realidad eran más problemas por los que la gente peleaba en la iglesia y, el ámbito. Sabes, cuando decimos, sé amable con todos, la gente en nuestras congregaciones dirá, sí, es bueno decirlo. Y tú dices, así que deja de chismorrear contra esta persona. Bueno, entonces nos estamos acercando demasiado a casa, ¿verdad? Realmente no tienes que llamar la atención de alguien cuando haces eso. Pero Pablo no especifica quién está haciendo qué, sino que se centra en los temas que realmente son un problema entre los creyentes en Roma. Romanos 14, versos 1 al 23. Necesitamos respetarnos unos a otros y debemos respetar las diferencias de cada uno sobre cuestiones secundarias. Hemos hablado de esto antes, y está el corazón del Evangelio, y Pablo sigue regresando al corazón del Evangelio. Y necesitamos seguir regresando al corazón del Evangelio. Eso es lo que nos hace un solo cuerpo en Cristo. Hay cuestiones secundarias en las que tenemos algunos desacuerdos, incluso a veces en cómo nos comportamos. Necesitamos dejar que las cuestiones primarias, como amarnos unos a otros, nos guíen en las cuestiones secundarias. Aceptarse o acogerse unos a otros es ciertamente una cuestión primordial. Excluyendo Filemón 17, Pablo usa en sus cartas proslumbano, aceptar o recibir, solo tres veces. Y esas tres veces están todas en esta sección. 14, 1, abre la sección. 14, 3, todavía hacia el comienzo de la sección, y luego en 15, 7, al final de la sección. En realidad va más allá de donde se interrumpe el capítulo. Entonces eso enmarca su discusión sobre las costumbres alimentarias en los días santos, es decir, está bien. Estos son los problemas con los que estás luchando, pero necesitamos que el núcleo de esto sea. No juzgarnos unos a otros, acogernos unos a otros, aceptarnos unos a otros. Otro. 15, 7, así que, acogeos unos a otros, así como Cristo también os recibió para la gloria de Dios. Y los siguientes versículos del 15, 8 al 12 son textos sobre la bienvenida unos a otros. Específicamente textos sobre judíos y gentiles que adoran a Dios juntos. Entonces, el punto del 14, 1 al 15. 7 es que los judíos y los gentiles deben darse la bienvenida unos a otros. Ese era el problema en la iglesia en Roma. Por supuesto, eso tiene una dimensión histórica de salvación, pero también hay un principio de que cualesquiera que sean nuestras divisiones, especialmente las étnicas y culturales, debemos darnos la bienvenida unos a otros. Necesitamos reconciliarnos unos con otros, o como alguien me dijo recientemente, no voy a hablar de reconciliación étnica, voy a hablar de conciliación étnica. No tengo el prefacio porque no creo que nos hayamos conciliado para empezar. Entonces, en cualquier caso, este capítulo trata mucho de las costumbres alimentarias. La mayor parte de Romanos 14 trata de eso, y había muchas costumbres alimentarias diferentes. Entre las sectas filosóficas griegas, los pitagóricos eran conocidos por evitar la carne porque pensaban, creían en la reencarnación, y creían que la carne tenía alma, y los animales tenían alma, y también los frijoles. Creían que los frijoles también tenían alma, como se podía ver por el hecho de que después de comerlos, la carne era un poco pesada y difícil de digerir. Entonces, con los frijoles, después tenías gases, y decían que eso es el alma de los frijoles que sale. Y lo creían tan firmemente que cuando algunas personas estaban persiguiendo a algunos pitagóricos, según cuenta la historia en cualquier caso, ellos huían, se escapaban, y llegaron a un campo de frijol. Y antes de arriesgarse a pisotear el frijol, se dejaron matar para proteger el frijol. Esa es la historia pitagórica al respecto. Entonces, tenían costumbres alimentarias distintivas. Se sabía que muchos pueblos tenían costumbres alimentarias distintivas. Los romanos sabían que sus costumbres eran distintivas. Sabían que las costumbres británicas eran distintivas. Los libios y los indios sabían que había costumbres distintivas entre muchos pueblos diferentes. Y evitando la carne de cerdo. Ahora bien, esa era una costumbre judía, Levítico 11, 7, pero también se llevaba a cabo entre otras personas, sacerdotes egipcios. Algunas otras fuentes antiguas nos dicen fenicios, tal vez sirios, si no estuvieran hablando del pueblo judío, porque a veces los escritores gentiles los veían como sirios. En un periodo anterior, los hititas consideraban que los cerdos eran impuros. Entonces, había otras personas a las que tampoco les gustaba la carne de cerdo. En realidad, a mi esposa, cuando era refugiada, bueno, en realidad no le gusta que le cuente esa historia. Permítanme decirles que ella experimentó algunos cerdos muy sucios. Kashrut judía. Creo que el problema aquí es el kashrut judío. Hablaremos de eso en la siguiente diapositiva. Pero el kashrut judío, las leyes kosher judías, lo que se consideraba alimento limpio y lo que se consideraba impuro. El pueblo judío había sufrido mucho por mantener el kosher en la época de los macabeos. Y esto era muy importante para ellos. Era una marca distintiva de su identidad en el mundo gentil. La gente se burló de ellos por eso, mucha gente. Fueron ampliamente conocidos y objeto de burla por eso. Por ejemplo, un líder, un satírico llamado Juvenal, se burla de ellos por eso. Aunque había algunas personas que seguían algunas de sus, en Roma, algunos gentiles que respetaban sus costumbres, y los judíos eran tan inflexibles con respecto a estas costumbres, dijeron, bueno, tal vez tengan razón y no comerían carne de cerdo, etc. Pero fueron ampliamente conocidos y objeto de burla. La mayoría de los judíos de la diáspora seguían estas costumbres. Filón alegoriza las leyes alimentarias, al igual que la Carta de Aristeas, un documento judío alejandrino elaborado antes de Filón, alegoriza estas costumbres, pero aún así dice que debes conservarlas literalmente para cumplir lo que señalan simbólicamente. Y dijo eso porque había unos pocos judíos en Alejandría que eran más liberales que Filón, que ni siquiera los cumplía literalmente. Pero la mayoría de los judíos de la diáspora los siguieron literalmente. Levítico 11, versículos 44 y 45, al final del capítulo sobre Kashrut, habla de ser santo o consagrado. Entonces, estas costumbres alimentarias pueden haber separado efectivamente a Israel de otras naciones que tenían costumbres alimentarias diferentes. Pero ahora la misión es para todos los pueblos. Entonces, Paul no querrá que usted esté necesariamente separado culturalmente en todos los aspectos. Quiero decir, tenemos suficientes razones para estar separados culturalmente de otras personas por el hecho de que no nos acostamos con nadie o no chismorreamos o no nos reímos de chistes de orientación sexual, o lo que sea. Seremos diferentes de al menos muchas de las personas que nos rodean. Pero el kashrut aquí. Algunas personas dicen, bueno, no puede referirse a las costumbres alimentarias judías en particular porque menciona las verduras en el versículo 2 y el vino en el versículo 21. Bueno, seguramente había carniceros kosher en Roma. Seguramente podrías conseguir carne kosher en Roma. No era necesario convertirse en un vegetariano completo. Y en cuanto al vino, bueno, siempre que no se hubiera servido ya como libación a una deidad pagana, el vino también se consideraba aceptable. Entonces, ¿por qué abstenerse de estas cosas? Pero puede ser simplemente una hipérbole lo que Pablo está diciendo. Que si tienes que llegar a ese extremo para evitar ofender a alguien y evitar si las únicas opciones que tienes ante ti son carne de cerdo y verduras y eso va a ofender a alguien, si te comes el cerdo, entonces solo come las verduras. Si esto va a ser un obstáculo para alguien, entonces haz lo que tengas que hacer. Incluso si solo necesitas convertirte en vegetariano en tu entorno. Y los judíos a veces tenían que hacer cosas radicales cuando se encontraban en entornos donde no tenían acceso a otras cosas. Quiero decir, de todos modos, la mayoría de la gente en el mundo antiguo no podía permitirse el lujo de comer carne en ocasiones regulares. Se repartía en festivales en Roma y Corinto y lugares así después de haber sido sacrificado a los ídolos en estos festivales. Eso ya estaba fuera de los límites para los creyentes en Jesús. O al menos se les instaba encarecidamente a que no se ocuparan de eso. Se condena muy fuertemente en Apocalipsis 2 y 14 y 20. Pero Josefo nos habla de algunos prisioneros judíos. Fueron hechos prisioneros durante varios años y tenían muy pocas opciones de comida. Subsistían con nueces e higos porque era lo único kosher que tenían disponible. Entonces, ¿se trata aquí de costumbres alimentarias judías? Creo que eso está muy claro. 2 y 14, usa el lenguaje de limpio versus inmundo. Este es un lenguaje claramente judío. Además, el contexto trata sobre judíos y gentiles dándose la bienvenida o aceptándose mutuamente. 14, 1 y 3 y también 15, 7 al 12. Y luego también toda la carta. Quiero decir, tenemos la cuestión judío-gentil y tenemos la ley. Así que ese es probablemente el trasfondo principal aquí. Pero, por supuesto, tiene implicaciones. Quiero decir, Pablo dice algo similar a esto en 1 Corintios 8, hablando de la comida ofrecida a los ídolos. Aunque allí su argumento será un poco diferente debido a la comida ofrecida a los ídolos, él da el principio de no causar tropiezo unos a otros en el capítulo 8. Vuelve a eso al final del capítulo 10. Esa es su característica social. Argumento. En el medio, ofrece un argumento teológico. Bueno, en realidad en el medio, se da a sí mismo como un ejemplo de cómo renunciar a sus derechos en el capítulo 9. Pero luego, en el capítulo 10, comienza con un argumento teológico al hablar de, bueno, ya sabes, estas cosas fueron escritas como ejemplos para nosotros. Y el pueblo de Israel, cuando estaban en el desierto, comían comida ofrecida a los ídolos y cometían inmoralidad sexual, así, él no tiene que decir esto, pero tal como ustedes lo están haciendo en Corinto. Y Dios los mató, así que tal vez quieras pensar en esto. Y luego continúa hablando de cómo no se puede participar de la copa del Señor y de la copa de los demonios. 10 y 20, habla de estos como demonios, los espíritus detrás de los ídolos, y dice que no se puede participar en la mesa del Señor, en la mesa de los demonios. Ese era un lenguaje familiar del que la gente hablaba, de la mesa del Serapis del Señor o de algo que se podía comer en el templo de los ídolos. Y en la mayoría de los banquetes, hacían una libación a una deidad antes de comer y beber. Entonces, Pablo está diciendo, teológicamente no se puede comer comida que haya sido sacrificada a los ídolos. Entonces, les da un argumento sociológico, enmarcando un argumento teológico. Entonces, en realidad es un poco más fuerte que lo que tenemos aquí, que es solo el argumento sociológico. No es tan serio como comer comida de ídolos. Esto es simplemente, no hagas que nadie tropiece y caiga. No menosprecies una de esas costumbres alimentarias. No menosprecies al pueblo judío. Ya dijo en el capítulo 11, versículos 18 al 21, los gentiles no menosprecian al pueblo judío. Ahora va a abordar esto aún más plenamente en términos de no menospreciar sus costumbres. Habla de algunos como fuertes y otros como débiles. Probablemente sea un título, el débil probablemente fue un título usado por los fuertes. Pero puedes ver aquí que Pablo está realmente preocupado por aquellos a quienes los fuertes consideran débiles. Cuando estés comiendo con creyentes judíos, no comas alimentos que los hagan tropezar. O tal vez con otros judíos que son tus amigos y esperas que te crean. Si esto les va a hacer tropezar, ¿dirán que creen en nuestro Dios y en nuestras escrituras? Pero mira esto. Tropezar no es solo una cuestión de gusto personal. No me gusta ese tipo de comida o no me gusta tu tipo de música. Tropezar significa hacer que alguien se aparte de la fe. El término ya se usaba de esa manera en el libro de Eclesiástico. De hecho, se usa de esa manera en el Antiguo Testamento. Tropezar era algo serio. Y es equivalente al término que usa en 14, 4, a su propio Señor, están en pie o caen. Entonces, el tropiezo tiene que ver con caer, como las ramas caídas allá en el capítulo 11 y versículo 22. No hagas que alguien se aparte de la fe. Y ciertamente Jesús habló de eso a menudo. No hagas que estos pequeños tropiecen y demás. Necesitamos respetar, puede que no estemos de acuerdo con su práctica, pero debemos respetarla y no imponerles nuestras costumbres. Hablaremos de esto con más detalle, los detalles de Romanos 14 en la próxima sesión. Este es el Dr. Craig Keane en su enseñanza sobre el libro de Romanos. Esta es la sesión 13 sobre Romanos 12, 14-14, 1, introducción.